casa. Salto Cuántico. Salto Cuántico.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este capítulo de Salto Cuántico. Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí con una gran invitada que ya les contaré un poquito de ella. Y como siempre, parto diciendo, este espacio es para conversar temas diferentes, ahí no es la volada, para tocar temas quizás de vida, profundos, de todo estilo. Así que si ustedes comulgan con estos temas, siempre parto diciendo, suscríbanse al canal, compártanlo con sus amigos, con su familia. Estas conversaciones no están de más y siempre dejan pepitas de oro y algún pensamiento, alguna reflexión. Y bueno, la invitada del día de hoy, como siempre comienzo yo los capítulos con la autodefinición, con la autopresentación de cada persona, y lo encuentro muy interesante cómo nos vemos nosotros, ¿cierto? Y ella nos cuenta lo siguiente. Es una artista visual, deportista, amante del ingrediente secreto. Eso me gustó. Amante del ingrediente secreto. El amor. El amor en todo lo que hace. Y fan del trabajo en la tierra, con la tierra, metiendo las manos ahí. ¿Sabes que yo sumaría una más? Con tu permiso. Yo diría emprendedora. Porque algo que hemos tocado mucho en los capítulos anteriores es el emprendimiento, lo que significa crear algo y lo que significa sostenerlo en el tiempo. Así que seguramente también vamos a conversar un poquito sobre eso. Está conmigo hoy día aquí Macarena Avendaño.
Eso.
Maca, hola. ¿Cómo estás?
Súper bien, radiante, brillante, con energía.
Maravilloso. Oye, me gusta, hay gente que ocupa palabras que son de alguna manera mantra o son energéticas, ¿cierto? Y uno la ocupa a propósito. Sí. Y yo me he dado cuenta, cada vez que conversamos o nos saludamos, que tú ocupas esas palabras. ¿Es a propósito?
Es a propósito. Lo leí una vez, en verdad, hace mucho tiempo, y de cómo uno responde a la pregunta de cómo estás. Que no debería de estar, entre comillas, tan como encasillado en un bien, mal, o como solo dos palabras. O sea, hay un abanico de opciones donde tú puedes ocupar, ¿sabes qué? Estoy desganado, estoy colapsado, estoy, no sé, radiante, brillante, energético, con sueño, calmado, como mucho más de lo que puede ser solamente estoy bien o estoy mal,
¿cachai? Como ahondar en esa descripción. Sí. O sea, lo que tú me estás diciendo tiene dos aristas. Una es ahondar en la descripción, quebrar el esquema del sí o no, del bien o mal, pero por otro lado ocupar palabras positivas.
Sí, de cómo me siento o también de cómo romper ese paradigma de que la gente espera siempre, como automáticamente, de que uno responda bien.
Me encanta eso.
Entonces, cuando tú le respondes, qué sé yo, brillante, te miran con cara de, ah, no me lo esperaba, y eso ayuda también a sacar una sonrisa a veces, o de pronto hay una persona que realmente está tan metida en el día a día como en la rueda, que con una palabra tú puedes causar un efecto como muy positivo en ello, o entablar una conversación.
Se abren las posibilidades. Sí. O sea, en ese momento se abre algo nuevo y pueden pasar cosas.
Tal cual.
Yo me he dado cuenta, a propósito de lo que estamos partiendo por ahí, cuando uno saluda a alguien que no debiera por qué saludar, por ejemplo, a veces pongo el ejemplo de la gente que trabaja en el supermercado. Uno, buenos días, ¿cómo está? Y ya es como, ok. Pero cuando ya te pasáis de rosca y le decís, ¿cómo ha estado su día? ¿Qué hace calor? Y ya de verdad la descompones a la persona. O sea, no es como que tiene que salirse de su cabeza y mirarte.
Sí, claro. Bueno, es que igual es un tema laboral, como que tampoco pueden detenerse mucho.
Exacto.
Igual es porque vivimos en una ciudad pequeñita. O sea, de todos modos, yo en todas partes igual, hola, buen día. Porque le estás deseando un buen día. En el fondo es como, no me importa si es en cualquier tipo de trabajo, me da lo mismo. Incluso atendiendo en ferias, cuando la gente está mirando, me da lo mismo si no me va a comprar nada. O sea, hola, buen día. O sea, buen día es como...
un mínimo.
Toma, te estoy regalando un tremendo día. Hola, buen día, listo. Y, como que, y además con eso también te devuelven una sonrisa o te devuelven una mirada. Y tú ya algo como que enlazas con esa persona. ¿Cachai?
Totalmente, totalmente. Yo el otro día conversaba con alguien. Yo hago algo a propósito. Uh-huh. Yo reconozco que lo hago a propósito y sé que a veces puede generar ese quiebre en la otra persona. Cuando vamos, uno va por la calle, sobre todo cuando están en lugares muy concurridos, claro. Es incómodo estar saludando a todo el mundo. O sea, si hay 100 personas en 20 metros cuadrados, difícil. Pero cuando estoy en un lugar donde vamos pasando dos personas y, por decir algo, en 50 metros a la redonda no hay nadie más, yo miro insistentemente y saludo. Y saludo aunque no conozca a esa persona, un poco obligándola a saludar, porque la persona de verdad va mirando para abajo y va a pasar de largo. Y yo miro a propósito y digo, hola, ¿cómo está? Y la persona realmente es como un shock. Sí. Y la obligo porque esa persona no puede no responder.
Claro, en teoría. Uno la obliga, pero el buscar esa interacción, a mí me gusta igual. Yo igual voy en la calle y cuando, sobre todo la gente mayor, te mira para saludarte, yo la saludo, le pregunto, hola, ¿cómo está? Hola, buen día. Y ellos realmente estaban, bueno, vienen de otra época igual, donde éramos menos personas.
Tal cual.
Ellos realmente se encontraban con más gente conocida, en teoría, ¿cachai? En la calle, y era más común entablar ese tipo de conversación. Llevábamos una vida mucho más pausada también. Pero yo encuentro que algo que uno no debería perder, sobre todo como poniéndome en el contexto del lugar en el que vivimos, porque es una ciudad chiquitita, tú realmente te encuentras con gente conocida, ¿cachai? Y has estado en otros lugares, otros países o otras ciudades mucho más grandes, donde es tanto el nivel de personas con el que tú te encuentras que realmente sería agobiante. O sea, cientos de personas pasando una tras de otra al frente tuyo, por los costados.
Impracticable.
Es claro, los momentos en donde ahí tú podrías interactuar es en los servicios y que también está súper bien, porque en el fondo si yo voy a tomarme un café de la persona que me está sirviendo el café, el que está en la caja, hola, buen día o buenas tardes, cuando ya te vas, ¿cachai? O gracias, marca y encuentro un poquito la diferencia en este como ritmo que llevamos, que antes se hacía. Mucho más que ahora, en el fondo.
Antes era normal y me gusta lo que dijiste porque lo graficaste muy bien. Yo le miro los ojitos a la gente mayor cuando nos vamos cruzando y veo que sus ojos se van una vez, dos veces, tres veces. Te están dando el intermitente, te están señalizando el saludo. Te lo vienen señalizando 10 metros antes. Es lo que decís tú. Ellos estaban acostumbrados a saludar. Entonces me encanta cuando esa gente mayor te da ese paso y uno con todo el amor del mundo le dice, buenos días.
Sí. Hola.
¿Cómo estás?
Sí.
Qué ellos, lindo, qué
y ellos
lindo.
Como que igual se sorprenden porque debe haber pasado de que hubo un quiebre y que lo vivenciaron entre generaciones probablemente que no los saludaban o entre personas que llegaron de fuera que no estaban acostumbrados a saludar a la gente en la calle o a tener esa interacción y obviamente que debe haber sido como un poco chocante y que yo creo que muchos lo dejaron de hacer.
Es como, claro, como que dicen, parece que ya no se usa, parece que me pueden pensar que estoy loco un
exacto.
poco.
Exacto, o que estoy como queriendo invadir su privacidad y que está bien. O sea, si hay una persona que no te quiere responder, como que no pasa nada, ¿cachai? Como que no se cae el mundo. O sea, uno siempre va con la mejor disposición. Ya la respuesta del otro cae en la responsabilidad del otro. No, ahí uno no puede hacer nada, ¿cachai? Ese actuar es netamente de la otra persona.
Oye, y qué bonito por dónde comenzamos, porque uno valora ese tipo de cosas, finalmente lo que está detrás es la conexión con las personas, la conexión que se ha ido perdiendo desde el saludo en adelante, ¿cierto? El conversar un café, el estar en otros lugares, como dices tú, países donde la persona va a tomarse un café entendiendo que va a conversar con dos, tres personas que no conoce, es obvio, es natural, ¿cierto? O con el que atiende el café. Entonces me quiero un poco unir desde ahí a lo que tú haces, porque una de las cosas que tú mencionabas en tu descripción y que lo partíamos así, era que tú eres una enamorada o fanática del ingrediente secreto que es
el amor.
Entonces, déjame decirte, cuando uno escucha eso, como en la cabeza, uno siempre piensa en el amor, así como que automáticamente, en el amor romántico, en el amor de familia, pero después tú dices, yo todo lo hago con amor.
Claro.
¿Cierto?
Sí.
Y ahí uno dice, qué bonito, porque hay una energía detrás de cada cosa que hace. Empecemos por ahí. Por ejemplo, tú eres artista visual.
Así es.
Vamos a hablar de ahí, de lo que entrega, de lo que hace con la gente. Pero tú te levantas en la mañana y entregas amor a las personas. Va un poco por ahí, ¿no?
Sí, o sea, como desde que me despierto hasta que me acuesto. Y básicamente yo creo que viene por un tema de crianza. Mi mamá como que al cocinar tú le preguntas como por qué le queda tan rico y ella siempre respondía el ingrediente secreto, que era el cariño, que era el amor. Y después cuando tú le preguntabas por hacer otro tipo de cosas y también apelaba de nuevo como a ese ingrediente secreto. Y a lo largo del tiempo, así como después de haber pasado, qué sé yo, a odiar el amor con mi adolescencia y después de darme cuenta de como las muchas aristas que tiene, que no es solamente este amor romántico, porque yo igual muchas veces pensé en ese tipo de amor, no sé, empecé a darme cuenta de que sí, todo el tiempo, todas las cosas que hacía estaban asociadas a el amor. Y eso va desde la mañana, desde la primera caricia que uno le... No sé, yo tengo a mi perrito, ya, desde la primera caricia a mis
tu
padres.
Tu perrito es un rockstar a esta altura,
sí,
es muy conocido.
Mi vikingo más tierno del mundo, sí, porque tiene una mirada muy dulce, tiene unos ojitos color miel que realmente él también es full amor. A mi pareja, a mis amigos, como todos esos gestos que uno tiene, van con ese ingrediente secreto y yo creo que también va muy de la mano y ahora lo asocio mucho más. Lo hice de manera inconsciente, elegir la carrera que elegí, me ha llevado a incluso entregar mucho más amor del que yo pensaba que podía entregar, porque en cada clase, en cada consejo, en cada guía, en el fondo voy haciendo con las personas que están con ese como con ese llamado de querer crear algo, de poder atreverse, el cariño es como un conductor, es como, no sé, estos cables de conducción energéticos. O sea, si yo le pongo un poquito de amor, ese canal, ¿cachai?, que se abre para que la gente pueda perder el miedo a crear, perder el miedo a agarrar el pincel, a agarrar alguna herramienta artística y poder crear, es súper como nutritivo, no solo para la persona que está atreviendo a hacer algo artístico, sino que también para mí como guía dentro de la actividad.
O sea que cuando uno entra a un curso tuyo, a un taller tuyo, no tan solo se encuentra como un espacio para crear y dibujar, sino también un espacio uh-huh. en donde siente una energía diferente, uno podría decir es casi una terapia, ¿no?
Y lo es. Para muchos, de hecho, y esto lo cito a ellos, ese es su momento de terapia, ese es su momento donde te sientes como acogido por el lugar, por otra persona, y de pronto se acogen entre ellos mismos, o sea, el mismo grupo contiene el grupo, ¿cachai? Entonces eso, y es una dinámica que se ha ido dando, que en el fondo yo como que solamente, como dices tú, yo puse una semillita nomás. De a poco voy regando, de a poco, pero el resto de las personas que entran al taller o que visitan el espacio van poniendo como otro poquito de agua, otro poquito de tierra, otro poquito de fertilizante, qué sé yo, como de abono, ¿cachai? Para que esto siga creciendo. Obviamente que el espacio no siempre es en flor, onda, somos cíclicos igual. Hay momentos donde otoñamos, hay momentos donde el espacio realmente deja caer sus hojas, vamos viendo posibilidades.
¿Y en qué se traduce eso?
A la parte de emprendimiento, porque este lugar es un espacio creativo, pero también es mi emprendimiento. Este lugar contiene también mi negocio en el fondo, que es, él está en la línea de la industria creativa. Y en esta línea, obviamente, yo presto servicios, ¿cachai? Como hacer talleres a empresas, a tener este tipo de actividades como de cierre de fin de año, ponte tú. Voy también con productos a empresas, voy a ferias también y vuelvo al taller. también que es mi espacio creativo, donde yo también hago mis propios experimentos para poder después postular, ya sea a exposiciones, concursos, fondos de la cultura, fondos de, qué sé yo, Corfo, Cercotec. Entonces, en ese espacio realmente si uno piensa como en un pequeño centro, tiene muchas como aristas, es como un sol, como que tiene varias puntitas.
Para distintos lados. Exactamente. Oye, y cuéntame un poco, hemos conversado con otras personas, y lo que decía al inicio, el emprendedor, la emprendedora, el emprendimiento cobra vida propia, pero hay que estar regándolo, tiene sus vaivenes, tiene sus ciclos, hay que invertir energía. ¿Qué ha significado para ti tener que sostener un espacio que tiene que rentar también, claro, que hay que pagar cuentas, que hay que pagar arriendo? La otra vez lo conversábamos, uno tiene que cambiarse de lugares también, con lo que conlleva, insistiendo con un sueño, no dejándose abatir, volviendo a la carga y generando también un bienestar para la comunidad. ¿Qué ha significado para ti ser emprendedora con todas esas aristas que conlleva?
Mira, qué curioso, porque cuando me preguntaste por qué me representaba, cómo me presento y hablamos de estos conceptos, a mí se me fue por completo decir emprendedora. Como que todavía quizás es un tipo, un título que me lo he ido poniendo, me he ido como camiseteando con eso de a poco.
Apropiando.
Exacto, como que apropiarme del decir, oye, ¿sabes qué? En verdad sí, estoy emprendiendo. Y yo te diría que ha sido un camino súper desafiante, obvio, como todo, como buen objetivo tiene sus desafíos. Pero también ha sido un camino que ha estado rodeado de el ingrediente secreto. No solamente desde mi persona, como el amor que yo le pongo a este emprendimiento, sino también dejándome amar por mi entorno. O sea, hay todo tu entorno, todo tu círculo de amigos, de familia, o donde tú te vas desenvolviendo día a día, entrega amor en diferentes maneras, ¿cachai? Como que no todos entregan amor de la manera que uno espera o tiene como preconcebido. Y hay que saber también recibir esa energía acomodada de amor, ¿cachai? En ayudas que son tan simples como mover un mueble. O sea, desde la persona que me ayudó a mover un mueble, o mira, imagínate, en ese tiempo mi equipo como de entrenamiento que me ayudó a mover el primer mueble en mi primer taller chiquitito.
Ajá, qué bonito.
O sea, esas personas que dije yo como en esos gestos vive también y se nutre también el emprendimiento, ¿cachai? Como que no es solamente del cliente que te paga como que alimenta este emprendimiento, ¿no? Hay muchas otras aristas que acompañan este camino del emprendedor. Luego de ir también como leyendo señales, ideas, conversando sobre el tema. Hay muchas personas que efectivamente te dicen, oye, podrías hacer esto otro. No todos tienen la buena intención, es verdad. Pero conversar, dialogar frente al tema y yo también sabiendo cómo filtrar. Esto, con esto me quedo, con esto vamos a dejar que esta información pase nomás. Como que no me voy a hacer cargo tampoco de personas que...
Eso es como también desarrollar la intuición, la conexión con tu propósito.
Claro, como ir en búsqueda de ese propósito. A ver, también nadie nace como... O qué bueno que hayan personas que sí nacen sabiendo lo que quieren. Otros lo vamos buscando. Y otros tenemos una noción de lo que queremos, pero vamos como tipo construyendo ese propósito, porque quizás no hemos tenido ese momento como esa epifanía tan clara de decir, oye, este es mi camino, ¿cachai? Pero siempre ha estado ligado con la comunicación y en ese comunicar a través de técnicas artísticas o a través de procedimientos artísticos, que fue todas las herramientas que yo fui a aprender a la universidad, me ha ayudado mucho más como a conectar con la gente, a conectar con estos momentos de talleres, de también como obras o productos artísticos que para mí tienen un significado, pero para la otra persona tienen otro significado porque si yo le voy a hacer una bolsita serigrafiada con una fotografía que para la persona carga un contenido emocional muy alto, o sea, esa bolsita serigrafiada puede ser para cualquier otra persona una bolsita cualquiera, pero para la persona que lleva la imagen que para ellos es importante, carga con un significado y un contenido muy alto, ¿cachai? Entonces, ser parte de ese camino también, como de querer aportar desde esa perspectiva, como desde lo emocional, y siempre poniendo como los pies en la tierra de que está bien, yo puedo hacer esto, yo puedo prestar este servicio, pero también no puedo dejar de lado mi realidad, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que pagar arriendos? Sí, entonces yo no puedo cobrar menos de esto. Ajá. Porque tengo que poner en valor también mi tiempo.
Y deja de detenerme un poco ahí, porque uno desde afuera podría pensar que un artista, uh-huh, es el típico prototipo de un artista. A veces uno escucha que el arte en algunos países o en algunos lugares no logra conectar con la parte económica, que hay muchos artistas que al final tienen que dedicarse a otra cosa, que muchas veces los artistas no tienen esa formación que uno podría decir financiera, qué sé yo. Entonces, yo una de las cosas que valoro de lo que hace, o por lo menos de lo que se ve desde afuera, es que, uh-huh, tú le estás dando una forma también saludable de emprendimiento, cosa que no toda la gente que se dedica al arte tiene esa claridad o esa búsqueda. Entonces, por eso me parece súper interesante de que el amor y el arte puesto al servicio de la comunidad pueden tener una forma económica y puede rentar. Y ese mensaje lo encuentro que es súper potente. ¿Qué pensáis tú
de
eso?
Sí, de hecho yo creo que dentro de todos como mis caminos y mis propósitos que tengo es que efectivamente podamos lograr encontrar un método donde la industria creativa o todos los procesos artísticos, cualquiera sea como el área, tenga un método donde yo pueda decir esta escala de valores, esto es como rentable, puedo vivir de esto. Efectivamente, todos los campos laborales tienen como procesos, tienen escalones, tú puedes saltar desde el 1 al 10 en un segundo, ¿cachai? Puedes caerte también. O sea, grandes financistas, grandes emprendedores han quebrado también. Claro. Tu primer modelo de negocio puede haber fracasado, como también le pudiste haber dado a la primera. Eso aplicado al arte, obviamente, ha tenido como una suerte de abismo entre medio, y eso es lo que a mí me gustaría, en el fondo, que de a poco más personas dedicadas al arte puedan incorporar como herramientas, tal cual como yo aprendí dibujo, figura humana, aprender sobre un poco de lo que es la administración. Exacto. Sobre lo que es una metodología de, qué sé yo, formulación de proyectos, donde yo pueda vender no solo un producto, sino que también un servicio, o ambos, ¿cachai? Cómo, qué sé yo, gestionar un espacio. Son cosas que llevan de la mano mucho la creatividad, y ahí también me gustaría, como es parte de lo que he estado involucrando ahora con mis propios estudiantes dentro del taller, donde en todas las aristas, en todas las labores, en todo como en el día a día, nosotros ocupamos la creatividad, porque vamos solucionando cositas, vamos buscando la manera de llegar a un cliente, la estrategia. Dentro de esa estrategia igual estoy creando algo o revisando cómo otras personas crearon en su momento un método, un modelo de negocio, y yo a ese modelo de negocio le aplico mi sello o le aplico, qué sé yo, mi estilo, mi manera de ver. Ya. Frente a eso, ¿cuánto tiempo le doy yo diario, cachai, a como alimentar este niño interno de creatividad? Porque es como algo que viene dentro de nosotros.
Claro, ¿cachai? Claro.
Lo que pasa es que uno deja como de alimentarlo, es como que uno deja de darle momentos, tiempos, y en ese dejar como solamente hacer por hacer, que muchas veces como que uno lo olvida, porque cada vez, es verdad, tenemos que cumplir con metas, con objetivos, y yo encuentro súper válido tener metas y objetivos, actividades que me llevan a estas metas en el día a día, es parte de la disciplina, y que encuentro de que en ese sentido sí, soy muy disciplinada, pero también hay momentos donde hago por hacer. O sea, no tengo que tener un objetivo claro al abrir una croquera, al agarrar una hoja en blanco. Como que igual y puedo garabatear y hacer.
¿Y se ha perdido eso?
Yo encuentro que a lo largo como de nuestro día a día se ha perdido un poco, al igual que escribir por escribir, como antes se ocupaba mucho la agenda, el diario de vida, antes era como, antes se decía que era como a cierta edad, ¿cachai? Pero yo encuentro que ese es como tu primer psicólogo, es onda, eres tú mismo hablándote a ti o a quien sea, porque uno se puede dirigir a cualquier persona, y dentro de ese escribir por escribir, tú también puedes soltar, drenar ciertas heridas, ciertas cosas, o bien como plasmar ideas que de pronto tú las plasmas una vez y luego te quedan ahí dando vuelta y resulta que estás actuando en base a esa idea y después, un par de años más, revisas tu diario o tu lista de objetivos o tu libretita. Oye, hace 5 años atrás,
qué loco.
Yo soñaba o yo tenía como en mente tener un espacio que funcionara de tal manera, qué sé yo, y la vida me fue mostrando ciertos caminos o yo fui atenta a ciertas señales, entre comillas, para poder, voy como en línea con esto y no me había dado cuenta. Qué sé yo.
Es súper potente lo que estás diciendo, Maca, porque hay mucha gente que define la creatividad de manera formal. O sea, es como, es que yo no toco un instrumento, es que yo no pinto, es que yo no... Y resulta que esas personas son súper creativas porque no se dan cuenta que todo lo que hacen en el día y lo que han venido haciendo los últimos 5 años es ser súper creativo para sacar su familia adelante. Ponte tú. Entonces, la creatividad, a veces esta definición y estas categorías...
Como muy encasillado.
Exacto, nos encasillan y nos hacen... Claro, cuando nos tiran para arriba, cuando yo me equivoco en las definiciones, pero... Para mi bienestar y porque me sirve para empujarme, bienvenida a la equivocación. Y la categorización.
Exacto.
Pero cuando yo no tiro esa categoría correcta y me perjudica, y yo digo yo no soy creativo, al final estoy generando una nube.
Como una barrera.
Una barrera interna. Fíjate que mientras tú... Decía ahí lo de la escritura, lo del diario de vida, me acordé, quizás puede aportar a alguien que lo va a estar escuchando por ahí, cuando uno escribe a nivel del cerebro, a nivel de neurociencia, cuando uno escribe, las zonas que mueven las cuerdas vocales se activan y tú, aunque no te des cuenta, esto se ha percibido así mínimamente, cuando tú escribes algo, tú lo vas diciendo también. Las cuerdas vocales se van moviendo y tú vas deletreando... silenciosamente, imperceptiblemente, vas hablando lo que vas escribiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú escribes, tú vas leyendo lo que vas escribiendo y se ha visto que se activa la zona del cerebro de la visión y tú lo ves como un input externo y eso lo tienes que volver a meter al círculo de lo propio tuyo. Entonces se provoca un círculo porque tú escribes, deletreas, hablas, metes la visión y todo eso... vuelve a encontrarse con lo tuyo dentro, se provoca un círculo. Entonces, los gallos que hablan de neurociencia dicen, escribir es una tremenda terapia, porque al final tu cerebro lo que está haciendo es generar esa información, pero también entenderla como algo externo que puede servirle para generar equilibrios nuevos.
Claro, o sea, vamos narrando una historia que puede ser de la manera como más intuitivamente, simplemente, hoy tengo... 5 cosas que hacer y no sé por dónde empezar. Tú las escribes y después dices, va, pero quizás por esta me voy a inclinar al principio. Y de pronto,
te ordenaste.
Y de pronto solucionaste tu primera como barrera, ¿cachai? Entonces, frente a lo que... barreras que uno se va poniendo también y cómo uno viene preconcebido, igual cuando alguien te dice que eres malo para o eres malo para dibujar. Qué sé yo, el principito lo dice al principio, o sea, cuando él está haciendo su boa, y que parece un sombrero, esta boa que se tragó un elefante, y le dicen que era muy malo para dibujar y luego nunca más dibujó, mucha gente le pasa porque todos esperan de que en este proceso creativo resulte en algo. Y es lo que yo hago como harto el ejercicio con mis estudiantes en el fondo, con el equipo, es que de las 10 cosas que uno haga, probablemente una va a resultar como uno espera, pero van a haber 9 en donde van a ser el ensayo y el proceso de poder llegar a lo que tú como que estás buscando, ¿cachai? Pero en ese proceso igual surgen cosas muy lindas, muy puras, y que no está mal que alguna quede mal. Sí, filo, o sea, no pasa nada, ¿cachai? Como que yo no te voy a juzgar por el resultado que tú estás obteniendo.
Aparte, ¿qué es quedar mal y qué es quedar bien? Yo me imagino que el arte, una de las cosas que te permite es expresarte sin forma definida, y tú, hay distintos pintores con distintas técnicas, con distintas formas de verlo. Sí. Entonces, una de las cosas bonitas del arte, la música igual, es que todo está bien, siempre todo está bien.
Claro, y por ejemplo, sí, y también no tenemos que olvidar la técnica.
Exacto.
¿Cachai? ¿Cómo, por qué? Porque la técnica te va a dar herramientas. Y dentro de esa técnica, uno, para poder llegar como a lo correcto, y yo siempre les digo, miren, lo correcto o lo que uno técnicamente hace para poder generar esto es esta pauta. Pero ustedes quieren y les hace sentido o resuenan de pronto con una manera, inténtenla. Así, ¿qué más va a pasar? ¿Cachai? Como que aquí hay un orden de cosas, pero ustedes pueden ver si le funciona, si no, como que también hay una suerte de contención, ¿cachai? Como onda, no pasa nada. Este es un ambiente como...
un proceso detrás.
Sí, como no olvidemos ese proceso. Y desde la parte creativa, como hace un rato estábamos mencionando cómo somos creativos diariamente, en muchas aristas, en no encasillarlo solamente en una técnica artística o de expresión corporal, desde la música, está bien, a esto lo encasillamos en una,
claro,
como en un abanico de opciones. Pero, o sea, la persona que se enfrenta desde la gerencia a otro gerente para poder venderle un servicio, ¿quién está siendo creativo? Porque está pensando en una estrategia. Y a veces pasa de que uno, siendo creativo en otra cosa, despierta como esta creatividad en muchas otras más.
Para otra.
Entonces, ¿qué es lo que me gusta a mí de pronto como de la gente que visita a veces el taller? Es que se acuerda de, qué sé yo, un producto o una venta o un segmento de cliente, porque se detiene, está pintando, qué sé yo, un pétalo de una flor. Y viene como esa idea de negocio o de algo o de oportunidad y dice, oye, como que, ¿verdad? Podría hacer esto, podría aplicar lo otro. Y eso fue por un proceso creativo donde se atrevió, ¿cachai?
Notable, notable lo que estáis diciendo, Maga, porque a nosotros estas cosas no nos enseñan. Cuando el cerebro entra en estos flujos de creatividad pintando una flor, no es que ese flujo de creatividad solo es para pintar una flor. Se activan zonas del cerebro que son para la creatividad en general. Entonces, esto se ha estudiado. Cuando una persona se pone a hacer un acto creativo formal, como pintar una flor, como hacer una canción... Uh-huh. Se ha visto que esa persona también empieza a ser más creativa en otra área, lo que dices tú, porque estás ejercitando las conexiones neuronales necesarias para la creatividad. Exacto. Es súper power lo que dices tú, porque volvamos un paso atrás. Tú dijiste, se ha perdido esta capacidad de improvisar o de sentarme a hacer nada, o de... Y eso nos perjudica directamente la capacidad de ser creativo en otras áreas. O sea, si entendiéramos que salir a caminar porque sí, pintar algo porque sí, nos va a ayudar en el otro aspecto de la vida, lo haríamos más seguido, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que la gente le daría un poquito más de como tiempo o... Mira, si tampoco hay que tener una hora al día. O sea, esa conexión que tú me hablas, esos canales, esas como redes neuronales que a veces están medio dormidas porque no la hemos como cultivado, no la hemos tampoco tocado tanto, se pueden activar.
Se pueden practicar, ¿cachai? Me encanta
practica, eso. O sea, como que no hay nada que no se pueda como activar desde nuestra red neuronal y cerebral, ¿cachai?
Neuroplasticidad.
Exacto.
Todos la tenemos.
Exacto. Y eso yo lo aplico desde el área que en este momento manejo, que son las artes visuales, pero también aplicándola como que sea una herramienta no solamente para poder dibujar, pintar, fotografiar o hacer grabado, no. O sea, esto que tú estás haciendo, digo, lo puedes llevar a cualquier cosa de tu vida, onda. Detenerme a hacer 10 dibujos para que me salga uno es porque quizás tú en tu vida en general, escucha, de los 10 negocios a los que estáis apostando, ¿cachai? Como que uno te puede resultar, pero tú estás siendo consciente, paciente de que estos 10 que me están sirviendo de práctica, escucha, me están llevando a uno que va a ser la gloria, ¿cachai? Como que igual este proceso, como aplicarlo en todas las aristas de tu vida o con familiares, con pareja, qué sé yo, como con tu círculo social. Y eso también va de la mano con el deporte. Y yo creo que, porque por definición, nosotros en artes, como que había un prototipo de o personaje artístico. Ajá. Que es una persona que en general tiene malos hábitos saludables.
Trasnochado.
Claro, como que le
bohemio.
Gusta... Exacto, la bohemia. Como que, no sé, le gusta, qué sé yo, el trago y estupefaciente y qué sé yo, mucho cigarro. Malos hábitos desde muchas como perspectivas. Entonces, cuando yo entro a la carrera, este ser siempre como activa desde como el deporte me hacía también ver los procesos artísticos desde otra perspectiva, porque en el fondo, o sea, yo te digo, mi primera asignatura fue dibujo académico en la universidad. Yo entré con prácticamente habilidades de dibujo, o sea, si la ponemos del 1 al 10, yo entré como en un 2, entonces mi habilidad no estaba tan desarrollada, ¿cachai? Entonces cuando yo entro en la primera asignatura de dibujo académico y la repruebo 2 veces seguidas y que tengo que dar una tercera vez, ¿cachai? Si yo no hubiese hecho deporte, si en ese momento yo no hubiese bailado, si yo no hubiese hecho artes marciales, ¿cachai? Me hubiese rendido, po. O sea, a la primera, onda, reprobé la primera vez, ¿para qué estoy en esta carrera, ¿cachai? Podría haberme volcado como en el problema o haber visto el vaso medio vacío, y en ese momento yo creo que también lo vi. Darlo por segunda vez, no flaquear, es como en ese proceso, onda, no me salió a la primera en artes marciales, no me salió a la primera patada, no hice tal cosa, no llegué. ¿Qué me decía mi maestro? Practiquémoslo hasta que salga. Ya, ¿qué me decía mi papá? Cuando hacíamos cosas que somos mucho de cultivar y de hacer cosas en la casa, de malo no va a pasar, onda, intentémoslo y más abajo del piso no llega, si se cae nomás, ¿cachai? Ajá. Ya, en ese proceso decir, oye, voy a dar por segunda vez esta asignatura, que ya me retrasé, reprobar de nuevo y decir, algo estoy haciendo mal, onda, mirar para atrás y decir, oye, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para poder darle la vuelta a este asunto, ¿cachai? Y darlo por tercera vez y decir, vengo con otra actitud, quizás estoy cometiendo errores puntuales, darle la vuelta, onda, voy a ver qué pasa, o sea.
Oye, estás tirando tantas, como digo yo, pepitas de oro, que déjame recogerlas. déjame recogerlas porque sí, si no se van a perder en el tiempo y en el espacio, o sea, espérate un poco.
Calma.
Calma, deja, que está muy bueno. Está muy bueno esto que estáis diciendo. Primero, tú entiendes el arte, entiendes lo que haces desde un punto de vista de sanación, en donde optimizamos el bienestar, donde le hacemos un bien al cuerpo, un bien a la mente. Entonces, para ti se te alinea esa forma de ver el arte y ser este artista, no con el icono del destrozado, sino con el icono de una persona centrada, lúcida, que se quiere mejor, que quiere superar los problemas, que quiere un cerebro lúcido, apto, descansado, y lo unes con el deporte. Por otro lado, el deporte nos entrega disciplina. En el deporte nos entrega la sensación de que tenemos que ir por más, de que la recompensa no es la medalla, la recompensa es el camino, es cómo tu cuerpo va respondiendo, esta relación con tu cuerpo, con tu mente, ir más allá, ir un paso más allá cuando a veces no podemos. Y tercero, tercero, tu familia, cómo impacta esos valores que uno trae desde chico, que tu papá te dice una frase y queda increíblemente para siempre, y tú decís, esto se puede. Y cuarto, algo que yo a veces hablo en el coaching con las personas, es heavy cómo impacta en qué nivel de nuestra estructura mental y emocional, en qué nivel ubicamos el problema. Porque tú podrías haberlo ubicado en un nivel de la aptitud, o sea, tú decir, yo no sirvo para esto.
Claro.
Me he echado 2 veces el ramo, entonces yo definitivamente soy yo el problema y lo ubico a nivel de identidad. Yo no sirvo, yo soy. En cambio, tú lo ubicaste en un nivel de simplemente estrategia. Dijiste, algo tengo que cambiar. Algo no estoy haciendo bien, entonces tengo que ponerle más horas, más esfuerzo, más foco, y esto se soluciona. Entonces, que ese mismo problema una persona lo hubiese ubicado a nivel de identidad, se va para abajo, se deprime, deja la carrera y dice, es que yo no sirvo más, nunca más vuelvo a pintar. Ya, traté de recoger cuatro pepitas de oro que te tiraste así, pero como metralleta. Oye,
y quiero también como decir varias cosas frente a eso, porque frente al, ya al punto cuatro, si yo me pongo en plan, rol víctima, onda, no me sale, soy así, no, es que la vida ha sido tan ruda conmigo, nadie me enseñó a dibujar cuando yo era niña, es que yo nunca fui a un curso, o sea, me puedo hundir, y eso puede ser en cualquier ámbito de la vida, ¿cachai? Como onda, centrarme en eso, boicotearme a mí mismo diciéndome, es que no lo sé hacer, es que yo soy malo, y en un momento yo igual lo dije, y cuando empecé a leer, que esto también viene de la mano con que empecé a leer mucho sobre cómo uno se habla a sí mismo, y yo digo, soy malo para, realmente, de tanto decirlo, voy a crear esa realidad en mí porque yo estoy como sembrando, como haciendo un surco neuronalmente, que ese conocimiento, esa palabra, todo eso va a quedar dentro de mí y realmente me voy a creer malo en tal cosa, ¿cachai? Caso inverso, o sea, si yo misma digo, oye, no, po, o sea, quizás me falta práctica o quizás tengo habilidades en otras cosas, pero no voy a dejar de intentarlo o desarrollarlo. Hoy, obviamente, el dibujo, o sea, la persona que dibujaba hace 8 años atrás no es la misma que es hoy Macarena, esta Macarena que ha ido desarrollando la habilidad o que ha ido practicando, no se encasilló en el no sé dibujar o en la que reprobó las asignaturas, porque de haber sido así, tampoco estaría haciendo lo que estoy haciendo ahora, ¿cachai? Como que... yendo para atrás, creo que no me quedé en ese papel de víctima, yo pobrecita, reprobé, ¿no? Como que le dimos la vuelta al asunto, es muy de estar arriba, estar abajo. Si estoy abajo, ¿cómo vuelvo a estar arriba? ¿Cachai? Como que buscar la estrategia, ese juego.
Que heavy tener ese set de herramientas mentales, emocionales, que heavy, porque al final marca la diferencia en una vida. O sea, una persona que tiene un set de herramientas a las que echar mano, además de personas, familia, etcétera, pero en la íntima, cuando estás en tu pieza, cuando estás caminando en la calle, empezar a echar mano a ese set de herramientas que a veces viene de la familia, de amigos, de libros, lo que sea, pero tener ese set de herramientas, o sea, qué bonito lo que está diciendo. Capaz que una persona que lo está pasando mal hoy día, un buen consejo sería, ármate de un set de herramientas. En esta que está ahí por abajo, en esta que te está yendo mal, ármate un set de herramientas, como un kit, un maletín de herramientas que tú puedas echar mano cuando, y practícalas.
Sí, de todas maneras. O sea, ahí ponte tú en ese set de herramientas. Es clave también buscar o encontrar algo. Bueno, si no hay búsqueda difícil que uno encuentre, como que también atreverse a buscar, que no a todos nos funciona lo mismo, ¿cachai? Hay personas que leer no les funciona, no les funciona porque no está familiarizado con el proceso. Pero hoy la tecnología, o sea, eres bueno para escuchar música y quieres aprender de algo, hay millones de audiolibros, hay millones de podcasts, hay millones como de herramientas que te pueden ayudar a llegar como a este kit, porque en ese kit que uno va como haciendo esta cajita de emergencias, de herramientas que tienes, ya alguien más también pasó por ese proceso. Entonces, tú lo que haces es ir buscando, oye, si yo como emprendedor artista, yo no soy la única, ¿cachai? O sea, yo no soy la única en el mundo que está con un centro, un espacio, nada, busco a alguien que ya lo hizo, aprendo de esa persona, leo sobre la persona. Hay biografías de grandes como deportistas, ¿cachai? O sea, la persona que quiere jugar básquetbol, lee de las biografías de los grandes basquetbolistas, porque quizás uno no está en el mismo entorno, en la misma sociedad, en lo mismo, pero sí hay puntos donde uno conecta. Oye, sí, en verdad, aquí hay algo que puedo rescatar. Voy a leer sobre, qué sé yo, economistas o gente que se dedica a los negocios, siendo desde arte. ¿Por qué? Porque quiero adquirir un par de herramientas de esto también. Porque una de esas, de las 10 que lea, una me puede servir y yo también dándole la vuelta, como cómo voy acoplando toda esta información, ¿cachai?
Importante abrirse porque me ha tocado hablar con algunas personas el último tiempo que están viviendo un mini karma, un mini infierno por alguna situación, y resulta que esa persona no sabía. Y hay muchas personas viviendo lo mismo. Y me dice, ¿en serio? ¿De verdad? No sabía. Entonces, esa persona, hasta que no escuchó que otros estaban pasando por lo mismo, estaba creyendo que el problema era de él o de ella. Entonces, qué importante lo que dices tú, hacer colaboración, hacer conversaciones. Muchas veces, por atreverte a hablar tu problema con alguien más, solo por decir, sabes que ya, voy a salir con mi amiga, le voy a contar. Capaz que en esa conversación la persona te devuelve algo que tú decís, wow, no sabía.
No lo estaba viendo desde esa perspectiva. Es mirar la panorámica. A mí, ponte tú...
Pero abrirse, porque si no me abro, eso no va a pasar nunca. Si, lo mismo que dices tú, si no le cuento a otro emprendedor, no voy a aprender de lo que está pasando él. Si no me abro a libros, si no me abro... Es como...
A vivir,
voy a contarlo. ¿Por qué lo digo? ¿Sabéis por qué lo digo? Porque Maca nos han enseñado a ser herméticos con nuestros problemas, a que no los cuento, a que tienes que resolverlo, a que si digo frente a la comunidad de que me está yendo mal, de que no soy exitoso, resulta que es casi que estoy bajando de escalón, entonces mejor no lo digo porque... A esta fachada hacia afuera, ¿me entendí? Entonces, si normalizáramos más el estar por ciclos bajos también, y ciclos altos, por supuesto, podríamos sacarle peso emocional a decir, ¿sabes qué? No estoy pasándolo bien y me sirve escuchar.
Claro, también, pero y sin caer en el plan como... no quiero ocupar la palabra víctima, pero hay mucho también de caer en ese personaje de... Chuta, ya, me está yendo mal, ya, pero estoy tan bien, tan cómodo en esto que me va mal, que mejor me quedo aquí, ¿cachai? Porque se siente cómodo como personaje, ¿cachai?
Totalmente, porque a lo mejor es la única manera que a mucha gente nos han enseñado en la sociedad a poder hablarlo. Sí, es como, si voy a decir que estoy mal, el único rol que conozco es echarse para abajo y echarse a morir. No me han enseñado esto de hablar de mis problemas desde un punto de vista súper elevado, ameno.
Y del poder salir del problema. Onda, ya, está bien, tenemos un problema. Pero, ¿qué hacemos con ese problema? Pues, ¿cachai? Como que seguimos nadando en el mismo problema o empezamos a ver posibles como soluciones, ¿cachai?
Tal cual.
O mirar el problema desde otra perspectiva, porque bueno, separarnos un poco como del problema, subir, ¿cachai? Como mirarlo desde otra arista, yo lo veo así, a ver, voy a verlo desde otra perspectiva, en verdad, quizás estoy súper como perdido, me devuelvo en esa como... buscar la manera, la vuelta como de rueda, la vuelta de rosca, como le quieran llamar, buscarle la solución como a eso.
Como cuando chequeamos el auto, que nos damos la vuelta, la vuelta del auto, en donde vais mirando las luces, o sea, darle la vuelta al problema por el distinto lado. Me gustó porque tú dijiste, ¿qué hacemos con el problema? Y ese hacemos está en plural.
Sí.
Entonces muchas veces el problema tiene una solución plural. O sea, es decir, a lo mejor tienes que involucrar a un amigo. Sí. A lo mejor tienes que pedir ayuda, pero desde no ese rol de víctima, tomando tus palabras, sino que desde ese rol de proactividad. Dale, ¿qué hacemos? El problema no es solo mío, porque puedo hablarlo con mi viejo, con mi vieja, con mi hermano, con mi primo, con mi amigo, con mi amiga, pero permitirnos abordar ese sincerarse, no desde el plano de echarme hacia abajo.
No de tampoco entregarle mi problema a otra persona, sino que solamente de poder compartir visiones o puntos de vista. Se me había ido algo súper importante frente a eso, porque el como vivir ese problema o esa dificultad, el pedir ayuda, está súper bien, y yo creo que ahora las nuevas como generaciones han ido como descubriendo de que el pedir ayuda está bien, no pasa nada. Yo me acuerdo el momento en que yo dije, necesito ayuda, necesito un psicólogo. 19 años tenía, me acuerdo, y yo dije, si yo no voy a un psicólogo ahora, no sé qué va a pasar de mí, porque realmente estaba viviendo un proceso donde yo sabía que necesitaba ayuda externa, que por más amor que tengo de mi familia, que por más cariño que tengo de mis amigos o de mi entorno, habían cosas que yo necesitaba solucionar conmigo. Y ahí el pedir ayuda externa, decir, ¿sabes qué? Admitirlo, onda, tengo que delegar también. Lo mismo en un trabajo. No sé, yo no sé hacer, qué sé yo, soldadura. Ya. Obvio que voy a ir donde un soldador a que haga él, que en su oficio sabe soldar perfecto, ¿cachai? voy a ir y le voy a decir, mira, necesito soldar tal cosa. O sea, no voy a ponerme a soldar. ¿Cachai? Como que está bien, puedo aprenderlo en algún punto. Pero también tengo que aprender a delegar que hay cosas que otras personas lo hacen mejor que yo. ¿Cachai? Como que no pasa nada. Como que todo lo contrario, me nutro de eso. Puedo ayudarlo también a generar una fuente laboral, una oportunidad. Pero como que no me agobio queriendo tener todo,
toda la responsabilidad,
como todo yo controlado, porque hay cosas que no voy a poder controlar. Efectivamente, yo en este momento, al ser emprendedora, y que yo obviamente que estoy apuntando a que en 5 años más haya muchas labores que hago de manera administrativa, de gestión, que las haga con un equipo, ¿cachai? Ese, ponte tú, es uno de los pisos que me gustaría ya poder implantar dentro de poco, pero sé que en este momento lo estoy haciendo todo yo, porque es lo que me está tocando vivir en este momento. O sea, también como que, onda, no pasa nada, ¿cachai? Como que...
A todos nos pasa al inicio.
Exacto. O sea, y el día de mañana yo no sé qué puede estar pasando, pero en este momento es lo que está sosteniendo mi emprendimiento y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y siempre como buscando también ayuda, herramientas. Hablando con otros emprendedores que no importa que no sean del mismo rubro, pero ya hace un tiempo me tomé un café con un emprendedor, o sea, una persona que tiene un negocio ya hace varios años, y hablábamos sobre esto del liderazgo o de cómo delegar responsabilidades o cómo ellos iban tanteando cómo qué tipo de responsabilidad, qué habilidad tenía la persona para poder entregar X responsabilidad. Eso, él, de eso, pero en ningún momento ellos se dedican a el área que me dedico yo, ¿cachai? Entonces es abrirme como a conversar sobre temas que igual y son como transversales, ¿cachai? Lo mismo como desde el área de la ciencia. Yo no tengo en este momento, qué sé yo, desde el arte la gente está como súper encasillada de que con las ciencias no, es como agua y aceite, ¿cachai? Ah, todo lo contrario, o sea, yo ocupo ciencia, química...
A unir ciencia con los temas...
O sea, la química en arte se ocupa caleta. Nosotros trabajamos con procesos químicos dentro de lo que es la fotografía. Necesitamos saber de ciertas cosas. Hay procedimientos que desde la física y ahora mucho más, porque dentro de todas estas herramientas que tenemos tan a libre disposición, también tenemos que aprender cómo a saber decir... elegirla, porque en el fondo hay tantas cosas que también uno se puede perder, como que onda, me agobio de tanta información, me agobio de tanto donde elegir, onda, siéntate tranquilo y elige la que sea o ahí, la que tú sientas que puede servir.
Ahí es donde viene el camino de la disciplina, la técnica, el conocimiento previo que te va ordenando un poco las prioridades y la nueva información entra en una estructura ya construida. Sí. Oye, para ir entrando en tierra derecha.
Ya. Ah, ya no estamos en tierra derecha. ¿No estamos en el surco? No.
Hemos venido como, viste, los 400 metros planos. Tú ya, que eras atleta. Sí, sí, sí. Dimos toda la vuelta y ya estamos en la recta
vamos
final.
Vamos a entrar a la recta ya, no hay problema.
Y ya se ve la meta ahí. Ya, se ve la meta en unos minutos.
La veía el domingo pasado que ganaste
medalla de. Ya, un paréntesis. Medalla de bronce en una maratón.
Sí, pero desde 5 kilómetros, o sea, hicimos 5 kilómetros.
Bueno, pero yo puedo editar acá y podemos decir que fue 59 kilómetros.
Pero mira, sí, particularmente y de hecho frente a la carrera, los 5 kilómetros uno los tiene que correr rápido. Pero si tú te quemas todo el combustible al principio, no llegáis. Por un tema de que te comiste toda tu benzina. O sea, anda, le fundiste tu motor en el primero 2 kilómetros por empezar tan rápido, que fue lo que me pasó. Yo cometí un grave error ahí con el tiempo. En los 2 primeros kilómetros fui a más rápido del tiempo que yo debería haber ido para haber sostenido la carrera.
Eres competitiva, ¿viste?
Claro, claro, porque me ganó, ¿cachai? Me ganó el espíritu competitivo y tuve que parar. Me faltaba 1.5 kilómetros y tuve que detenerme. Venía segunda, yo veía la primera. Tuve que detenerme y caminar. Onda, o sea, la gráfica, cuando nosotros revisamos los gráficos con el profe, paré. Yo le dije, profe, sí, paré.
Ya, o sea, caminé. Próximo año, ¿cachai? Ahí ya hay un piso.
Exacto. O sea, yo cometí un error ya, que fue X. Paré, profe, le dije. Y tuve que detenerme porque pensé en no seguir en la carrera. Onda, decir, filo, hasta aquí nomás. me ganó, me comí el cardio, me comí las piernas, ¿cachai? Ya, filo, perdí, ¿cachai? Como entre comillas, porque obvio gané mucha experiencia. Me pasó la segunda que me dijo, oye, no parís, vais segunda. Y después dije, pucha, me levanté temprano. Onda, hice varios sacrificios durante el año entrenando, ¿cachai? Como, onda, tengo dos opciones. Tiro la toalla aquí, pensando en correr rápido. Puedo terminar la carrera sí o sí, caminando, trotando suave. ¿Cachai? No tenía solo dos caminos, tenía tres. O me retiro de esta cuestión, no sirvo para esto, me echo a morir, me tiro al lago,
Por lo que hemos hablado acá, ya más o menos adivinamos cuál fue tu decisión.
Sí, mi decisión fue, miré y dije, o sea, ya, está bien. No quedé segunda porque cometí ciertos errores, pero puedo seguir, o sea, ya, pero ya se puedo seguir. ¿Lo hago rápido igual? ¿Como onda, busco ese tercer lugar? ¿O qué? ¿Como qué actitud tengo frente a ese volver? Porque tuve que empezar a correr de nuevo. O sea, retomar de caminar a correr rápido otra vez. Dije, ya, filo. Ya entre comillas, perdí el segundo lugar. Yo creo que no debería de perder el tercer lugar porque he hecho tal, tal y tal cosa. ¿Cachai? Como voy contra la adversidad que yo misma me pude haber puesto o me echo morir.
Y todo en tiempo real.
Y todo en tiempo.
Y tomaste la decisión, sí, y llegaste y yo vi la foto ahí con la medalla.
Exacto.
Oye, Maca, está claro que uno puede tener muchos caminos de autoconocimiento y de sanación, si tú quieres, y la gente, todas comulgamos con distintas disciplinas, pero en particular el arte, sin menospreciar quizás otros caminos, pero el arte, ¿qué tiene de especial? ¿Con qué nos conecta el arte?
Qué buena pregunta, porque justamente, así como yo también quiero guiar el camino de personas para que conecten con este arte, yo también tengo que hacer mi propio camino como para conectar. Y yo creo que hay algo que como que es un poco el centro de esto, que tiene mucho que ver con el niño interior. Como ese niño que saluda a cualquier persona. Tú vas en la calle y un niño te saluda. Un niño chiquitito te saluda sin conocerte. Vamos de nuevo al inicio. Onda, saludas a la gente. ¿Cachai? Tú lo ves que agarra una hoja y hace cosas. No importa qué, él solamente hace desde lo más profundo como de su intuición, ¿cachai? Y de pronto yo he visto que hay herramientas desde el arte, desde las artes visuales, que es mi caso, que te ayuda a conectar como con esa parte de tu niño interior que te dice hacer cosas. ¿Cachai? Que te hace hacer cosas, que te hace hacer movimientos, y que en el arte nosotros vemos plasmado como visualmente figuras, colores, pero ahí también hay un movimiento, hay un cuerpo, hay una mano, hay una boca, nuestro cuerpo también está en un movimiento, ¿cachai? Y ese movimiento que es cuando yo creo que por eso nunca me detengo, y quizás aquí a veces soy un poco agobiante con mi entorno porque me gusta como moverme constantemente. Es que dentro de ese movimiento yo logro como vivir también, como ese movimiento es vida, como ese movimiento es creación, ese movimiento ayuda también a las personas como a conectar con eso interno, que le ayuda también a soltar otras cosas. Entonces encuentro que es como un poco encender un poco una llama que te ayuda a dar como más luz a otras cosas de tu vida, de tu entorno, ¿cachai? Como de tu mismo trabajo, familia. No sé, ese es como...
Y te pregunto, no hemos hablado esto, pero ¿tú crees en el alma o crees como en otros espacios?
Sí, yo ponte tú en este momento, de hecho, tanto leer Brian Weiss con esto de muchas vidas, muchos maestros, lazos de amor, una misma alma, como el último libro que me leí, miras, me leo los libros y no me acuerdo de los títulos, habla precisamente de que si nosotros creemos en reencarnación, que cada uno cree lo que le estime conveniente, yo ahí no me meto, y siempre como cuando establezco una conversación le digo, para el que cree en esto, hay personas que no, y válido también, como que libres somos de poder elegir, esto del alma que va como reencarnando en distintos cuerpos, distintas situaciones y distintos momentos donde tenemos que aprender ciertas cosas, me ha ayudado también a como a aprender más todavía, porque cuando uno está como muy trabado frente a una situación y después digo, ¿sabes qué? Lo voy a soltar, porque en verdad quizás no es para mí en este momento. Llámese personas, trabajos, qué sé yo, ciudades, porque a veces uno también se siente como muy atrapado en un lugar. Abrirme paso, o abrirme la oportunidad, o el momento para poder decir, ¿sabes qué? Quizás mi alma necesita desenvolverse en otra arista, en otro lugar, en otro ambiente, en otro, qué sé yo, lugar, en otra casa, incluso, ¿cachai? Como onda, la misma casa, cambiándola como de muebles, como
dándole... Vas dejando que la vida también te vaya guiando y claro. Te vaya... ¿Y el arte tú sientes que nos conecta con esa alma?
Sí, como con esa alma, incluso con recuerdos antiguos. De pronto tú sí fuiste creativo desde el punto de vista de la pincelada, quizás sí desarrollaste esta habilidad y uno escucha, oye, yo no sabía que pintaba tan bien. Sí, como que de pronto esto lo tenía ahí escondido, pero esa conexión, ¿cachai? Como con lo más adentro, y yo creo que ahí viene como ese niño interior, que incluso podemos decirle como esa alma, ¿cachai? Va como desmenuzando una cebolla, va sacando capas, ¿cachai? Va como llegando cada vez como más adentro, y todo esto igual desde el cariño, o sea, yo no me puedo obligar tampoco a conocer un propósito rápido o
de la noche a la mañana.
Claro, como en la mañana, o despertar una habilidad de la noche a la mañana, o entender ciertas cosas, porque según igual varios autores, uno vive cosas malas, cosas buenas, y ahí también depende del como juicio valórico que uno le entregue a ciertas cosas, porque uno puede decir, claro, me pasó esto, que puede ser malo, efectivamente, pero compadre, me trajo como 10 cosas buenas, entonces si me lo pongo en una balanza no fue tan malo, ¿cachai? De pronto una enfermedad o un proceso, ciertas cosas que las viviste, las pasaste y después miráis para atrás y dijiste, oye, ¿sabes qué? Si yo no hubiese pasado por eso, no hubiese estado hoy en tal y tal y tal lugar.
O sea, podríamos usar el arte como camino espiritual también.
Sí, yo creo que el arte es también un camino espiritual, un camino de disciplina. Y la espiritualidad vista no solo como de este también estereotipo que puede verlo la gente como algo hippie, onda, que...
New Age.
Sí, como pachamámico, así que casi que no quieren vivir en una sociedad, ¿cachai? Como con reglas, normas, uh-huh, o qué sé yo, y que se van a la montaña y que está perfecto también porque si les funciona bien, filo, ¿cachai? Como que, o sea, si tú quieres ser ermitaño en la punta del cerro, bien por ti. Hay gente que queremos vivir en una sociedad que pagamos impuestos y queremos pagar impuestos, queremos normas, queremos leyes, queremos, ¿cachai? Como que no tengo tampoco por qué como clasificarlo como que es una mala o una buena persona por querer vivir en ciertos esquemas que le funcionan. Y frente a eso, onda, conectar con mi espiritualidad, ¿cachai? Porque eso me puede ayudar a abrir incluso muchos más como caminos dentro de los que yo ya puedo ver. Entonces, y ahí también conecto con personas, desde la espiritualidad también. O sea, como que realmente se te abre como un abanico de opciones, ¿cachai?
¡Wow! Qué bonito porque, claro, el arte puede ser un portal a otro espacio, a otras respuestas, a otras intuiciones, y ahí tener una buena guía como la que tú haces con la gente con la que trabajas es súper importante también porque el guía te va mostrando un poquitito el entorno, el camino, el paisaje. Oye, no puedo despedirte, lo pensaba antes de la conversación, sin preguntarte, ¿qué piensas tú sobre el arte usando inteligencia artificial? Hoy día la inteligencia artificial, sepamos más o menos lo que significa, estamos mucho interiorizándonos recién, pero la inteligencia artificial también es capaz de generar arte, piezas de arte, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensas tú de ese mundo?
Yo creo que la inteligencia artificial hay que tomarla como una herramienta para muchas personas, incluso desde el mundo creativo, poder solucionar ciertas cosas que no hemos sabido solucionar. Y luego, para quien ve ese como resultado final que puede estar con inteligencia artificial o no, saber valorar que efectivamente hay cosas que están hechas a mano y tienen un cargan de un significado, de un símbolo, de un valor, porque está hecho por una persona. Y puede que no esté perfecto, puede que tenga una línea de más, puede que tenga una manchita de más, ¿cachai? Pero eso tiene un valor. Y hay personas que lo valorizan más que otras y que es una cosa de gusto. O sea, le va a gustar más o menos.
Puede ser, ¿cachai?, un buen complemento, entonces.
Exacto. Yo lo tomo no como una amenaza, todo lo contrario, sino como una herramienta. La puedo sumar. ¿Puedo ir en contra de eso? Sí, pero que agote. O sea, si... estamos aquí, la robótica, todo está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, frustrarme de más, ¿cachai? Como pelear contra eso, yo le digo a la gente, o sea, si tú quieres un dibujo hecho a mano o con tal y tal característica, efectivamente, yo te lo puedo hacer. Y si quieres otro con estas especificaciones, existe inteligencia artificial, o sea, es tu elección, como que yo no me voy a desgastar. Obviamente que si tú eliges mi servicio o mi como manera de hacer, vamos y te puedo dar como una cátedra de momento, situación, lo que viví, lo que puse, lo que sentí al hacerlo. Que probablemente inteligencia artificial no te lo va a poder entregar, ¿cachai? Pero ahí tú eliges, como que yo tampoco me niego ni
se demoniza.
No, para nada. O sea, encuentro que, de hecho, para todas como las labores que existen, hay ya herramientas desde la robótica, desde la inteligencia artificial, que se complementan o que reemplazan. Está bien. Bueno, ahí va a depender de nosotros dónde ponemos el valor y como comunidad también cómo no nos cerramos a estas opciones, sino que las incorporamos, las utilizamos a nuestro favor y le sacamos un mayor provecho.
Es bonito este mundo que se nos avecina porque vamos a empezar a convivir con realidades que nunca imaginamos y muchas veces con potencialidades que nunca imaginamos desde la tecnología. O sea, a veces uno en las conversaciones en una fiesta o con los amigos dice, no, hay ciertas cosas que la tecnología nunca va a poder hacer. Y resulta que se está viendo con la inteligencia artificial que sí, que parece que sí lo van a poder hacer. Entonces, esa oleada que se nos viene encima, yo creo que va a estar súper interesante. Maca, quería.
Bueno.
Mira, antes de terminar, yo a los invitados les hago 4 preguntas.
¿Ya?
Y estas son preguntas tipo ping-pong rápido.
Ya.
Respuesta corta, lo que se te venga a tu mente. O sea, te puedes...
Ya, vamos a ver.
Vamos, conéctate con esa niña interior y lo que se te venga en este momento.
Ya.
¿Cuál es tu principal sueño?
No voy a responder a ese.
Vamos.
Mi principal sueño, ¡Ay, no!
Parece que está bueno ese sueño.
Lo que pasa es que siempre he querido conocer el mundo entero en base a mi labor. Entonces, ¿cómo? Es a través del arte poder, como no por un tema monetario de poder pagarme los viajes, sino que conectar con distintas partes del mundo a través del arte, porque es un lenguaje universal.
Perfecto. ¿Cuál es el principal aprendizaje que has obtenido de la vida hasta acá a tu edad?
El principal aprendizaje, ya yo le diría paciencia.
Al momento de morir, ¿cuál es el principal aporte al mundo que te gustaría haber dejado?
La cuestión es el brillo de la alegría, de qué sé yo, la energía de poder hacer cosas. Es como si fuese un combustible, como para el mundo, como onda, bueno, tu actitud. Con tu actitud puedes llegar a cientos de lugares donde quieras.
Maravilloso. Y la última. ¿Cuál es tu definición de plenitud en la vida?
La paz. Sí, yo creo que estar pleno, estar en paz, llámese con todas como las aristas que yo considere que me generen paz, yo creo que es como plenitud.
Maravilloso, coincido con lo de la paz. Oye, Maca, nada, ¿sabéis qué? Ha sido muy bonito esta conversación.
Sí.
Ya nos ocurrió una vez, una conversación también improvisada. Se tocan tantos temas cuando uno permite abrirse, fluir, soñar. Así que te agradezco haber venido, ha sido muy, muy interesante. Estoy seguro que mucha gente que va a ver esta entrevista o esta conversación más bien, sí, se va a sentir tocada con muchos de los temas que tú nos dejaste acá. Así que te quería agradecer. Te quiero agradecer por haberte dado el tiempo también de estar acá, de haber venido. Sí. Y me gustaría que también le contara a las personas las coordenadas virtuales. Viste que hay gente que no es de acá y que va a estar mirando en otros lados. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes?
Claro. Bueno, a mí me gusta conversar. O los que me conocen y los que vean esto van a decir, la Maca, con lo que le cuesta hablar, ya. Pero bueno, dentro de eso, vamos ahora a la respuesta. En redes sociales, mi espacio se llama espacioagora.pb. Ahí están todos los talleres que se hacen dentro del espacio, ya sea clase de pilates, yoga, biodanza, está la oficina de la constructora El Ciprés y también mi taller. Y dentro del taller está Macarena Vendaño, que en Instagram está como mave.artist. Ahí pueden encontrar mis trabajos como personal, lo que hago en el día a día, cómo voy vinculando mi vida como cotidiana, personal, con lo que hago como artista. Es un todo. No tengo dos Instagram de mi vida personal con la de mis obras porque encuentro de que soy yo. O sea, no podría separarlas. Así es que todo va en uno.
Maravilloso, maravilloso. Ahí te pueden encontrar y ver todo lo bonito que haces con la gente. Así que te agradezco por lo que haces, te agradezco por ese empuje de crear un espacio nuevo en la ciudad, en la comunidad, integrarlo con la gente, entregar cosas bonitas que se necesitan siempre. Así que te agradezco y te felicito por eso y gracias por haber venido.
Gracias.
Vale, bueno, y nosotros, amigos, nos encontramos como siempre una vez a la semana con estas conversaciones muy bonitas, muy intensas, soñadoras, profundas, como se le quiera decir. Así es que les invito a que puedan suscribirse, a que puedan venir aquí a esta cita y puedan compartirlo con otra gente que también seguro que va a vibrar con estas conversaciones como la que tuvimos hoy día con la Maca. Así que nos despedimos por hoy y los esperamos en el siguiente episodio de Salto Cuántico.
Acabas de escuchar Salto Cuántico. Salto Cuántico.